Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Bueno, hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos entrevistando a Daniel Olivares. Daniel es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, es exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Presidencia de la República, ha sido asesor de Fernando Zavala cuando fue presidente del Consejo de Ministros, ha sido congresista y actualmente es director general de Oceana. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Juan Luis.
¿Qué
Encantado,
tal?
Gracias.
Bueno, Daniel, ahora tú estás en Oceana, que es una ONG que pretende hacer cambios políticos en los países responsables de la mayor parte de los océanos. Entonces, has tenido un rol importante en tu tránsito desde el Congreso hacia la sociedad civil y te has visto enfrentado a uno de los desastres ecológicos y ambientales más importantes de nuestra historia. ¿Cómo has visto primero este cambio, ¿no? En tu forma de hacer política? Y en segundo punto, ¿cómo has observado desde la sociedad civil nuestra respuesta a este incidente sumamente grave?
A ver, son dos cosas, ¿no? Primero, el cambio de pasar a ser... A ver, yo he sido congresista, pero he sido congresista a mis 38 años, después de una vida de activismo, desde distintas partes, como sociedad civil. Entonces el Congreso ha sido una etapa, digamos. Pero yo, una vez que terminé mi paso por el Congreso, por la política representativa, quería todavía seguir en algún tipo de chamba que aporte de alguna manera. Y en esa búsqueda, en esa exploración, me encontré con Oceana, que estaba buscando un cambio de rumbo, estaba buscando una cabeza en Perú. Y me gustó por la apuesta que tiene Oceana, por el tipo de organización que es hacer política. Finalmente es cambiar, incidir en políticas públicas, cambiar políticas públicas en favor de, en este caso, no solamente el ecosistema y el océano, sino miles de pescadores que no tienen ahorita las herramientas suficientes para poder seguir subsistiendo, en fin, para darle equilibrio a una zona, a la cuarta región, ¿no? Una zona muy importante en nuestro país. Eso, súper positivo, ¿no? Me he encontrado con una buena... Sí, dime.
Antes de entrar al tema de Repsol, yo quería hacer una repregunta sobre esto, porque, como tú dices, tu experiencia ha venido, ¿no?, desde el activismo de base, como se llama, el grassroots movements, ¿no? O sea, no has estado, digamos, en el activismo institucionalizado, que significa estar en una ONG internacional, ¿no?, de alcance internacional, donde confluyen muchos discursos más globales, ¿no?, que contrastan con una agenda de movimientos más locales, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto este cambio, ¿no?, en la forma de hacer activismo, ¿no?, en involucrarse?
Sí. Sí, creo que tiene que ver mucho cómo las narrativas se construyen, ¿no? A veces, nosotros podemos explicar dos cosas o la misma cosa de distintas maneras, y ahí es donde nos terminamos alejando de públicos, y ahí es donde separamos una agenda global versus una agenda local. En realidad, al final, la agenda es la misma. Cuando yo me siento frente a un grupo de pescadores y me reciben en algo, si no nos conocemos con desconfianza sobre cuáles son nuestras intenciones, yo siempre empiezo las reuniones igual, explicándole cuál es nuestro interés, ¿no? Porque todo el mundo tiene un interés, ¿no? El pescador que está sentado quiere seguir chambeando, quiere ganar más dinero o lo mismo y no verse afectado, quiere, en fin, que se fiscalice bien, que no se abuse de sus derechos. Bueno, yo siempre pongo por delante cuál es nuestro interés. Y el interés de Oceana es que no se acabe ninguna especie, ¿no? Que no pase lo que pasó con la sardina, que ya no hay, que no pase lo que pasó con la merluza, que por 3 años no hubo, ¿no? Que estén todas, para que el pescador peruano, ¿no?, especialmente el artesanal, pero el pescador peruano en general, pueda seguir chambeando de esto, y para que haya pescado en las mesas peruanas, ¿no? Es para que ese círculo funcione. Y una vez que tú aterrizas, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es tu interés? La confianza empieza, te das cuenta, todos se dan cuenta que estamos en la misma página y empiezas a trabajar bien. Ahí es donde yo creo que es muy importante explicar concretamente cuál es tu interés, ¿no? En vez de decir, yo busco la sostenibilidad de los océanos del mundo, mira, padre, eso suena a una agenda global que no tiene nada que ver con mi día a día, pero al final todo se puede aterrizar siempre y cuando uno decida, no sé, tratar de entenderse con quien sea que uno se sienta, ¿no? Y así empiezan muy bien nuestras conversaciones y al final nos vemos que estamos en el mismo lado y empezamos a construir.
Ah, perfecto, perfecto. Interesante. Y ahora entonces, has sido básicamente expuesto a una crisis ambiental, ¿no? Donde todos estos lazos de confianza y estos discursos se han puesto a prueba, ¿no es cierto? En el caso Repsol. ¿Qué impresión inicial tuviste una vez que el derrame ocurrió y las instituciones comenzaron a reaccionar?
Bueno, las instituciones no reaccionaron en realidad muy bien, ¿no? Ni las privadas ni las públicas. Yo veo dos flancos, ¿no? Tú hablas de la sociedad civil, ¿no? Que tal vez es uno tercero. En el caso de la sociedad civil, muy bien, ¿no? Reaccionó el peruano cuando tiene una crisis bien identificada y un rival específico bien definido, se une y, ¿no? Y todo el mundo reaccionó muy, muy bien para tratar de ayudar a los pescadores y a las personas damnificadas. La gente quería donar hasta su pelo para poder arreglar esto si es que fuera, ¿no? Viable. La sociedad civil, como siempre, respondiendo de manera solidaria en momentos de crisis, ¿no? En momentos críticos. Pero la empresa muy mal desde el principio, mintió desde el día uno. Yo hablé incluso con los representantes de la empresa en el momento cuando nosotros desde Oceana fuimos a la zona y mostramos pues, la forma como estaban reaccionando ante el derrame, que era vergonzosa, indignante. En ese momento hablamos con la empresa, casi que nos dieron la razón en todas las cosas que le dijimos, decíamos, y de ahí públicamente salían a decir otra cosa, ¿no? Entonces, muy, muy grave la forma como reaccionaron, tanto así que ningún gremio empresarial defendió a la empresa. Y PAE, CONFIE, en fin, Sociedad Nacional de Industrias, nadie, ¿no?, defendió a Repsol por la forma como incluso había dejado pésimo a las empresas, ¿no? Digamos, por su indignante, en fin, pone el adjetivo que quieras a su reacción, que fue pésima. Y ahora eso obviamente les va a costar más caro, porque ya como no perdieron total credibilidad, ahora tienen un hueco en el bolsillo que va a ser bien difícil de llenar, ¿no? Y con padrones mal hechos, en fin, tienen ahí un, y si quieres hablamos de eso más, tienen ahí un, más difícil todavía el camino que si hubieran desde el principio asumido su responsabilidad y empezar a resolver. Y por otro lado, el Estado, ¿no? El Estado fatal, tuvo 3 ministros de medio ambiente en 2 meses, creo. Entonces era imposible tener una acción coordinada. Hasta ahora no se tenía. ¿Cuál es la situación actual? Y es bien penoso decirlo, es que ya biológicamente, digamos, la contaminación ha llegado a tal nivel y la demora ha sido tal, que ya hay cosas que ya no se pueden limpiar. Entonces ya el Estado no reaccionó a tiempo, la empresa no reaccionó a tiempo, y ahora solo queda que la naturaleza reaccione, y eso va a tomar años. La naturaleza va a ser la responsable de limpiar esta desgracia, y eso va a tomar tiempo, y ahí entonces en lo que hay que enfocarse ahora, además de tratar de acelerar los procesos de remediación, en que los pescadores y las personas que vivían alrededor de este ecosistema no se queden en el aire, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a ser este sistema de subvenciones por parte de la empresa, pero supervisadas por el Estado? ¿De qué manera se va a ordenar eso? Va a ser fundamental, porque ya no hay mucho más que solucionar por parte del Estado ni por la empresa. Fracasaron los dos.
Ok. ¿Y tú crees, digamos, durante el proceso, una frase se hizo muy controvertida, que era, es horrible, pero se puede limpiar? Entonces tú me acabas de decir que se llega a una etapa en la que literalmente ya no se puede limpiar, ¿no? O sea, digamos, con intervención humana, ¿o es que no tenemos la tecnología o no existe la capacidad técnica?
Primero, que se demoró mucho la reacción inicial, se ha podido limitar mucho más el daño. Eso es algo que no se hizo, por tratar pues de en fin, esquivar responsabilidades, cálculo político, cálculo empresarial, mala fiscalización de parte del Ejecutivo, en fin, toda esa mezcla de malos liderazgos empresarial y del gobierno hicieron que no se frene al tiempo la contaminación. Entonces, después han tratado de limpiar, efectivamente, han metido tecnología y han limpiado bastante, pero hay cosas que ya no van a salir y hay cosas que ya escapan, digamos, a la. Entonces, sí, efectivamente, esa frase que creo que fue Rosa María, ¿no?
Así es.
Yo creo que hay partes donde ya, que ya no se pueden limpiar, ¿no? Hay partes, por ejemplo, en Ventanilla o en Pasamayo, donde ya entró y es difícil, ya hay zonas de difícil acceso. Y hay una masa, digamos, en los fondos, en varias partes, y que se va a ir moviendo. Y eso de ahí solo lo va a poder hacer ya la naturaleza. Y un proceso de remediación de meter pues, bacterias y distintas cosas para que se puedan,
Claro.
en fin, un proceso biológico, pero ya es más la natura, ya está más en manos de la naturaleza. Igual se tiene
Claro.
que continuar, ¿no? Pero la demora afectó mucho más.
Y bueno, he visto que tú has estado en varios medios de comunicación y has estado llevando básicamente la agenda del caso Repsol dirigida también hacia, digamos, la reactivación de los pescadores artesanales. Y las compensaciones que se deben para que ellos puedan volver a trabajar, para que ellos puedan resarcir los daños que se les ha causado, ¿no? Quería que me hables un poquito sobre ese tema, sobre
Ya.
qué, digamos, cuál es el estado de las compensaciones que se les tienen que dar. Hay seguros que se están activando.
Sí, creo que están en la quinta, creo que están en el quinto pago en este momento de las compensaciones. Sé que hay un padrón de alrededor de 10.000 personas. Sé que la construcción del padrón fue muy traumática, que hubo un primer corte de la empresa, que el ejecutivo no se pronunció en mucho tiempo, que después el ejecutivo pidió que se incluya un grupo de gente, que ya todavía hay otro grupo de gente que pide entrar y que no estaba considerada. Y esos padrones pues abiertos, ya te imaginas, ¿no? Lo que se va generando cuando va pasando el tiempo, ya han pasado 8 meses. Y esas cosas se tienen que hacer muy rápido. Ahí hubo un mal mapeo, ¿no? Y una mala forma de definir claramente y rápidamente quiénes eran las personas afectadas y empezar a cumplir con ellos. Entiendo que la empresa está cumpliendo con los pagos a las personas que están en el padrón, pero lo que falta es saber, ya, esos pagos son como un adelanto, digamos, ya, pero ¿de qué? De un pago total de que asciende a cuánto, ¿no? Y ese estudio. Lo que nosotros sabemos es que Repsol ha mandado a hacer uno de estos estudios, pero el Repsol no puede hacer el estudio que define cuánto debe, pues. El responsable no puede hacer el estudio que defina cuánto ellos mismos tienen que pagar, el
Claro,
juez y
puede
pagar.
ser.
El Estado, no, así lo hagan bien, no va a tener credibilidad. Entonces el Estado, nosotros salimos hace un par de meses a reclamarle al ministro, que ya no es ministro, Montoya, que el Estado debería tener su propio estudio para definir que estos pagos adelantados a Repsol, ¿hasta cuánto van a ascender? Así ya, ¿para qué? Para que el pescador o la persona que está el damnificado sepa cuánto tiempo, ahí se puede calcular cuánto tiempo más se va a cubrir y si eso coincide o no con el tiempo de recuperación del mar, que por lo menos un año más va a estar cerrado para la gente de pesca. Entonces, el monto que queda, ¿cubre ese año completo o no? Si es que no, de una vez vemos cómo se tiene que hacer. Si es que sí, ah, ok, entonces veamos. Entonces, para tomar esas medidas y ser ordenados, digamos, como cualquier organización, ¿no? Que finalmente es un país, se necesita esa información, ¿no? Y eso es lo que venimos reclamando, una definición del monto del cual estos pagos son adelanto, ¿no? Eso es lo
Claro,
que falta en este momento.
claro. Y el Estado no ha mostrado liderazgo al momento de enfrentar, digamos, esta crisis en los términos productivos, ¿no? Con relación a los pescadores.
Es curioso porque era una gran oportunidad para un gobierno que se dice del pueblo, como ¿no? El gobierno del presidente Castillo, para que saque la cara por su pueblo, ¿no? Por un
Claro.
montón de gente de pesca, gente que gana muy poco y que trabaja mucho. Entonces era una oportunidad muy importante para que el presidente se ponga detrás de ellos o al lado de ellos y los acompañe hasta el final, cosa que no ha sucedido. Han creado comisiones, hace 2 semanas creo que crearon otra comisión de seguimiento. Imagínate, pues,
Claro.
es bien, el desorden es doloroso, ¿no? Y liderazgo no ha habido, liderazgos varios, porque han habido un montón de ministros, ya van cuatro ahora, solo en el sector de medio ambiente, más producción, donde está pesca, que tampoco... No se han metido casi nada. En la comisión que el gobierno creó hace 2 semanas, ni siquiera estaba metido el ministerio que ve pesca.
Claro.
Entonces, liderazgo, no. Líderes, gritones, montón.
Ah.
Pero liderazgo, no.
Y en este proceso, digamos, siempre el rol, el aspecto económico, humano, se convierte en un aspecto central de estos impactos, ¿no? Se ha visto en todos los desastres ambientales, ¿no? El drama humano se presenta como en primer fila y está muy bien que sea así. Pero siempre también se detecta que existe una dificultad para que el ambiente como tal tenga representación en el debate político, ¿no? O, digamos, la pérdida de especies, la pérdida de biodiversidad, la falta de, digamos, o sea, al final termina siendo una cuestión de, bueno, se intenta remediar, pero ¿cómo tú ves el rol del ambiente como tal en este debate, ¿no? Que es un ente, es un organismo que no tiene representación propia, ¿no? Y que no puede hacer activismo. O sea, digamos, las nutrias de nuestro litoral desaparecieron y chao, ¿no? Entonces nadie habla por ellas, digamos. ¿Cómo tú crees que el medio ambiente finalmente, a través de qué mecanismos, puede estar presente en el debate, ¿no? Y decir, oye, ok, esto está bien, pero recordemos que esto está siempre pendiente.
Sí, de arranque sabiendo cuánto vale. Si es que nuestros términos economicistas de crecimientos, PBIs y todos esos indicadores que son los que nos determinan qué tal nos va en estos tiempos, bueno, si esos son los indicadores, pues metamos esos indicadores, metamos la naturaleza de esos indicadores. ¿Cuánto vale, no, para el Perú económicamente tener aire limpio en un distrito? ¿Cuánto vale para el Perú tener las nutrias, una familia de nutrias que son casi, ¿no?, únicas en distintas partes del mundo? ¿Cuánto vale eso, ¿no? Y esa valorización, no la valorización del daño, sino la valorización de nuestros recursos. Por ejemplo, si tú tienes agua limpia en un río, en una zona de la que el pueblo, o en una laguna de la que el pueblo puede, más cercano, puede tomar agua, hay ahí formas de medir lo que está ahorrando el Estado en problemas de salud, en fin, hay formas de construir los valores ecosistémicos. Y eso no lo tenemos en Perú, no sabemos cuánto. Entonces ahí tú ya puedes meter al sistema qué es lo que estamos perdiendo en caso suceda algo, ¿no?
Claro.
Tú sabes cuánto, si una casa, si un edificio, el edificio donde se Interbank se cae, la aseguradora ya sabe cuánto, ¿no? Ya tiene un monto, ¿no?
Nosotros muchas veces, cuando hablamos de temas ambientales, la gente siempre imagina la selva, ¿no? O imagina, digamos, las reservas, ¿no? Pero ¿tú crees que en el imaginario colectivo del peruano, el mar es más que una fuente productiva o es también considerado como ambiente, ¿no? Somos conscientes que ese es un espacio donde hay un nivel de biodiversidad determinado, ¿no? Te lo digo porque al momento de cuantificar, el Ministerio de Ambiente ha hecho muchos trabajos para determinar los servicios ecosistémicos digamos, de los espacios de determinadas áreas protegidas en la selva, ¿no? En el Amazonas. Entonces, sabemos pues la castaña y determinados otros productos que podemos sacar. Pero en el caso del océano, ¿existe esa conciencia?
Sí, existe en un doble rol, ¿no? Un rol productivo, sí, el pescador que vive, ¿no?, del mar, o los peruanos, o el cevichito que nos comemos cuando sale el sol. Pero sí, hay encuestas, especialmente en jóvenes, que muestran cada vez más que en su imaginario de lo medioambiental está el mar.
Okay.
Y me parece, a mí me llamó la atención, para mí era el yo creía que todavía era la selva, el árbol, claro. ¿No? Pero parece que hay cada vez más conciencia por el mar. A mí, yo estoy interesado, nosotros estamos interesados en que eso obviamente crezca. Uh-huh. Ahí el reto que siempre se habla en este mundo nuevo para mí es que el tema con el mar es que tú desde arriba lo ves lindo, pero no sabes muchas veces qué es lo que hay abajo. Sí. No sabes qué tan mal está o qué tan lindo y valioso es. A veces tenemos unos corales y unos espacios increíbles abajo que no vemos, o tenemos unos desastres abajo que no vemos. Ese es el reto, ¿no? Claro. El cómo mostrarlo. Y hay organizaciones como Oceana, uh-huh. estamos preparando cosas para que eso cada vez sea más sencillo de imaginar.
Uh-huh. Y ahora, bueno, ahora ustedes están con el, no solo el reto de mantener la mirada fija sobre lo que se está haciendo en cuanto a Repsol, sino que también está presente, se está discutiendo, he visto que ustedes además están participando bastante en la nueva Ley General de Pesquería, ¿no? Tengo entendido que hay una discusión sobre quiénes deberían pescar en las primeras 5 millas, ¿verdad? Y si es que y estas, digamos, qué nivel de pesca debería intervenir para que no se degrade esas primeras 5 millas que son importantes para la generación de biodiversidad. ¿Ustedes cómo están viendo esta discusión? Me interesaría saber cómo están viendo esa discusión y cómo se están relacionando con los gremios productivos, ¿no? Porque finalmente sobre estos temas entran en comienzan el pugilato entre la industria y el activismo ambiental, ¿no?
Sí. A ver, lo primero es dejar claro nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como Oceana es tratar de incidir en las políticas públicas. Claro. Por ejemplo, dando informes técnicos sobre algún dictamen o sobre alguna ley que se presenta, esto es positivo o negativo por tal tema, es basado siempre en evidencia. Oceana no puede decir nada que no, por ley, digamos, interna, no podemos decir nada que no esté basado en evidencia. Ahora, y trabajamos pues distintas campañas. Una de las campañas es acompañar el proceso de discusión de las modificaciones a la Ley General de Pesca, la actualización en realidad, ajá. Porque desde Oceana lo que estamos empujando es que hay cambios urgentes, que no, tal vez no es una nueva Ley General de Pesca completa de cero, ¿no? De cabo a rabo la que se quiere hacer, sino se tienen que ir cambiando poco a poco las cosas, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas urgentes en las que hay consenso o mayores consensos uh-huh. en las que se podría avanzar. Como una de ellas, la más importante, la reclasificación de la flota y la protección de las primeras millas. Yo no sabía esto antes de entrar a temas de pesca, pero las primeras 5 millas son, siempre nos enseñan, ¿no? En el colegio, las 200 millas, pero uh-huh. en fin, ¿no? Pero de las 5 millas que son fundamentales para una serie de para la sostenibilidad, digamos, donde todo donde se encuentra la sostenibilidad del océano claro. y las confluyen, ¿no? Hay una relevancia, ¿no? En protegerlas. Y hoy, el día de hoy, la ley peruana permite que en las primeras 5 millas estén. A ver, el mar se separa en dos tipos, ¿no? De acuerdo a la ley, los industriales y los artesanales. Pero los artesanales son muchos. Hay desde la persona que pesca, desde el buzo, hasta uh-huh. la persona que pesca con cordel, ¿no? Como lo tenemos en el imaginario, hasta barcos de 32 toneladas que tienen cercos, máquinas ya con polea, y también son considerados artesanales y son los que están chocando mucho con el pescador que todavía va a pescar con cortel, los pinteros, ¿no? Con cortina, uh-huh. con cosas más selectivas. Y ahí hay un problema de reordenamiento, ¿no? Porque la industria está fuera de las 5 millas y ellos ya tienen un sistema. Uh-huh. En fin, pero hay industria, efectivamente, hay artesanales, hay unos medianos, digamos, que ahorita son considerados artesanales, por eso se tiene que reordenar, digamos, el mar, y están los ilegales, que okay. son los que no quieren que se reordene nada, porque ellos, obviamente, les conviene, pues, meterse a donde sea, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenas todo eso que es uno de los mercados, o el mercado pesquero más regulados que hay? Porque no hay libre mercado, digamos, en la pesca, uh-huh. todo tiene que ser regulado por ley. Porque si no se acabarían los recursos. Esa discusión trae un montón de intereses, buenos, malos, válidos, inválidos. y nosotros estamos acompañando ese proceso y vemos algunas cosas prioritarias, como que haya concepto de sobrepesca en la ley, cosa que no existe en la ley desde el 92, o sea, ya tiene más de 30 años, que haya procesos participativos en la toma de decisiones de las autoridades, o de transparencia, conceptos que no existían hace 30 años, y que se puedan meter, pero o sea, cosas concretas que se tengan que poner para la participación o la transparencia de decisiones, o la reclasificación de la flota y el ordenamiento pesquero, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Acompañamos, nos vamos juntando con la industria, incluso con los ilegales que nos ponen la cruz por tratar de ordenar esto, también nosotros nos juntamos con todo el mundo, ¿no? Viajamos constantemente y escuchamos y nos juntamos con todos para ver con quién estamos de acuerdo, con quién no, pero que se sepa, ¿no?, claramente cuál es nuestra postura, que es apoyar a este sistema que te digo, que te decía hace un principio, de que no se acaben los peces, que el pescador siga chambeando y que haya comida en la mesa peruana.
Y en ese proceso de discusión que ustedes ven en el Parlamento, donde confluyen tantas aproximaciones políticas, ¿ustedes ven que en estos debates el cambio climático, los impactos del cambio climático están presentes de manera, porque definitivamente hay estudios que ya están mostrando que los pescadores tienen que ir cada vez más adentro para buscar la pesca que antes estaba mucho más cerca, ¿no? Entonces estos impactos están presentes en el debate, porque cambios en la ley general de pesquería deberían tener en cuenta los cambios a nivel de las temperaturas y los niveles del mar, de los océanos, ¿no?
Sí, todavía de manera muy gaseosa, muy abstracta, no se entiende todavía la claridad o la conexión entre el cambio climático y las modificaciones de conducta de algunos peces. Todavía se entiende más que si algo sucede en el mar es porque o se pescó mucho o porque entró el barco más grande, pero no hay todavía un vínculo muy claro y muy aterrizado de la relación entre el cambio climático y las pesquerías y el océano incluso.
Claro, claro, claro. Entonces, y ni siquiera de parte de las entidades públicas o no hay nadie en el debate, o digamos, solo las ONGs están teniendo esa aproximación, porque entiendo que Oceana y otras ONGs tienen un discurso, ahí vienen los discursos globales, ¿no? Que a nivel global sí existe una preponderancia, una conciencia, ¿no?, sobre los temas climáticos, ¿no? A nivel local.
Tratamos de ponernos en la misma página, ¿no? Por ejemplo, estamos planeando con un par de organizaciones más y con algunas instituciones públicas un evento con congresistas también, una pre-COP, ¿no? En noviembre se va a realizar la COP de cambio climático, el evento de cambio climático más importante en Egipto esta vez, y estamos armando un evento para discutir con los congresistas, con gente del sector público, con algunas ONGs, ponernos de acuerdo en cuáles son nuestros reclamos como país, nuestras banderas como país, ¿no? Con el Ministerio de Ambiente y tal, para que cada vez pues tengamos más discursos similares respecto al cambio climático y cómo nos puede afectar y cómo podemos combatirlo, ¿no? Uh-huh. Ese proceso está recién empezando.
Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, Daniel, para cerrar esta entrevista, me gustaría saber cuál es para ti, según ustedes y según tú, los temas claves que nosotros tendríamos que abordar, que los hemos estado viendo, pero resumirnos en puntos, en los próximos años, ¿no?
Puf, es bien grande esa pregunta. ¿En cuestión de océanos te refieres?
Sí.
Ah, ya. Bueno, claro. Nosotros justo estamos viendo en qué temas meternos, porque nosotros tenemos que ir eligiendo temáticas y de acuerdo a su relevancia nos vamos metiendo a eso, pero está, por ejemplo, la contaminación de plásticos es fundamental, para el océano es clave, la contaminación de ríos es un tema inmenso, que nosotros, yo todavía no sé exactamente desde qué ángulo agarrarlo y creo que nadie todavía, los ríos, los afluentes que llegan hacia el mar, ¿no? Que no solamente son relaves mineros, sino también desagües de ciudades, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo se maneja ríos, contaminación y mar, plásticos y manejo de residuos con mar, ¿no? Ahí nomás, explotación petrolera en las costas, ese es un temazo también, a ver qué tanto vamos a continuar explorando petróleo en una industria que, seguir creciendo en una industria que debería estar siendo reemplazada, más bien, no tenemos ni siquiera un plan de transición energética. ¿No? Entonces, eso es en temas de contaminación, pesca ilegal, que son temas más de mafias, de crimen organizado, trabajar con policía, con fiscalías y tal, y ordenamiento pesquero, ¿no? Que las pesquerías estén cada vez más saludables, organizadas, que los gremios artesanales organización, formalización del gremio pesquero. Por ahí más o menos está ahorita nuestro foco, ¿no? Para encontrar, para cambiar y transformar nuestra relación con el mar, que es finalmente el lugar donde todos vamos a tener que voltear a ver tarde o temprano. Ya tierras de agricultura ya casi no hay. Entonces, tenemos que encontrar una forma sostenible de tratar con el mar, que lo tengo acá al lado, para asegurar nuestra subsistencia, ¿no? Sin mar no hay vida.
Claro. Y finalmente, ¿tú crees que hay espacios suficientes de participación en los temas ambientales para que las personas, colectivos más pequeños o individuos, puedan participar en la toma de decisiones ambientales finalmente?
Hay un montón de organizaciones pequeñas, muchas organizaciones pequeñitas que hacen discusiones y se esfuerzan mucho, pero creo que todavía estamos muy, es un problema nacional, muy parcelados, ¿no? Chiquititos, ¿no? Por todos lados, cuando todavía hay una posibilidad de articulación mayor para que los temas sean más fuertes, que no sean publicaciones pues, de 35 likes, sino sean foros donde la gente pues, pueda discutir y el político sienta la presión. Hay países, me lo comentaba un colega de Oceana en Chile, donde ya si tú no metes iniciativas medioambientales como político en una campaña, quedas rezagado. Eso es lo que creo que tenemos que el siguiente paso que tenemos que lograr acá. Que el político sepa que la ciudadanía está esperando una propuesta medioambiental porque tiene que ver con su productividad, con lo que va a poder sembrar, con lo que va a poder pescar, con lo que va a poder tener para su día a día. En fin, todos los servicios ecosistémicos que hay alrededor, para ellos y para sus hijos, ¿no? Entonces, esa conciencia, construir esa conciencia para que el político sepa que es popular el tema, le importe o no, creo que es nuestro siguiente paso.
Perfecto. Bueno, ha sido muy interesante los puntos y creo que hay muchos temas por discutir sobre los océanos y es una buena noticia que exista una mayor conciencia ambiental sobre estos espacios, esos ecosistemas que muchas veces se pierden que entendemos que se pierden en el imaginario, pero que están ahí al lado de nosotros, ¿no? Porque al lado de las ciudades, sobre todo en el Perú, que tenemos un litoral tan, tan grande. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. No te quiero quitar más minutos. Y bueno, les deseo lo mejor y esperamos que, bueno, en el caso de Repsol, el gobierno finalmente se ponga el compromiso de seguir trabajando, de trabajar y hacer algún tipo de liderazgo con relación a la solución, ¿no?
Sí, bueno, sí, sobre eso último no sé, pero un gusto siempre verte y encantado de estar en tu espacio.
Muchas gracias, Daniel. Estamos hablando. Nos vemos.